De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo envió Juan a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? Pues una acción un poco desconcertante, porque Juan sabe perfectamente que sí es él el esperado, el Mesías. Hacía pocos meses había estado presente en la teofanía del Jordán, había escuchado que el Padre Celestial afirmaba que era su Hijo muy amado, y lo había reconocido incluso antes, cuando Jesús llegó para ser bautizado. Yo soy el que tiene que ser bautizado por ti. No sabía que era el esperado. ¿Por qué entonces manda a dos a preguntar si es o no es? Pues lógicamente porque lo que quiere es que ellos vayan a Jesús y no lo conozcan de segunda mano, sino que tengan un encuentro con él, un contacto directo, que no sea mediado, que no sea mediado por él. Yo ya estoy terminando mi misión de precursor y ahora ustedes han de ir a él. Para Juan era, por lo tanto, obvio, pero no era para sus discípulos. Por lo tanto, pienso que todos podemos sabernos enviados por Juan y decir: tú también intenta este conocimiento cara a cara, este conocimiento directo. ¿Eres tú el que ha de venir, Jesús, a mí? ¿Eres tú el que espero? ¿Eres tú el amor de mi vida? No espero nada ni nadie más. ¿Eres la razón de mi esperanza, aquello que me hace pues levantarme por la mañana y seguir viviendo y dar un paso detrás de otro? ¿O tengo que purificar mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos, para que vayas quedándote tú como el único que espero, mi única ilusión, vivir de esa única ilusión? Quisiera que purificaras mi corazón para que fuera como el de María y solamente te tuviera a ti. Porque toda mi vida va a ser una espera, toda mi vida es un adviento, la Navidad es el cielo. Pero mientras esté aquí en la tierra, estoy esperando. Y todo lo que no seas tú va a ser siempre un desengaño, va a ser siempre algo insuficiente o una frustración. Es lo único que espero en esta vida, porque es lo único que espero en la eternidad. Y para ti vivo y vivo de ti. La eternidad eres tú, el paraíso eres tú, mi felicidad eres tú. Y voy a buscar que lo seas cada vez más, que me posesiones cada vez más, o que te atienda cada vez más y que pueda llegar a decir: pues la verdad es que no me hace falta, no necesito nada, no espero nada. Soy de los pobres de Yahvé, que te conforman pues no se conforman con menos que con Él. Y por eso podemos seguir profundizando un poquito en la importancia de esto que nos insiste tanto nuestro prelado, de la centralidad de Jesucristo. Absolutamente central, el centro es lo que determina la posición de todos los demás elementos en una circunferencia o en donde sea, en una mesa, pues el centro de mesa. Lo demás está alrededor de ese centro. Y sabemos que es tan imprescindible precisamente porque la persona de Jesús ha unido la naturaleza humana a la divinidad. Y entonces el Verbo de Dios comunica a la naturaleza humana la vida, nos da la vida. No es, por lo tanto, una realidad puramente sentimental que diga, ay, pues es que Jesús es perfecto hombre y yo, como es mi modelo, yo lo quiero seguir y quiero imitarlo y pues voy a escuchar su palabra porque es infinitamente sabio. Es que es una cosa mucho más profunda, mucho más ontológica. Es una transmisión de vida. San Pablo, como sabemos, utiliza el verbo injertar. Es que tenemos que ser injertados en Él. ¿Por qué injertados? Pues porque al injertarnos en su humanidad santísima, al hacer que nuestra carne sea su carne y nuestra sangre su sangre y nuestros huesos sus huesos y nuestra alma su alma, pues recibimos la vida divina. Prólogo de San Juan dice, en Él estaba la vida, solo Dios es Dios de vida, y esa vida nueva y eterna es la que nos trae el Verbo, y yo al unirme al Verbo me voy vivificando cada vez más, y entonces aunque mi vida biológica decline, como va declinando con el paso del tiempo, mi vida otra, la otra no, la otra es siempre creciente y puedo decir cada vez tengo más vida de Cristo en mí, cada vez más me vive y cada vez más lo experimento, porque tú eres la vida. Y así nos lo dijiste, yo soy la vida o yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso a los discípulos de Juan, el Señor les dice, vean lo que está sucediendo, qué está pasando, todos estos prodigios, estos milagros, no podrían suceder si yo no fuera el esperado. Pero termina diciéndoles algo que es muy revelador, dice, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Como que no diga, como dijeron los fariseos, eres un blasfemo, estás igualándote a Dios, no te escandalices. ¿Y qué quiere decir que no me escandalice? Pues quiere decir que no me extrañe de que Él me invite a esta intimidad y que no tenga miedo, ni siquiera a lo mejor que pueda decir, pues una cosa, no sé, como muy humana o sensible, ¿no? Pues que como si me enamorara de un fulano. Pues mucho más, sí, claro que tienes que enamorar, pero es que Él te tiene que vivir y tiene que planificar todo tu interior y todos tus pensamientos y tus ilusiones y tus afectos. Entonces, pues, déjame, o sea, deja que yo te inunde, no te escandalices, no te extrañe o no te, no sé, sorprendas. Yo traigo la vida eterna, te doy la vida eterna. Y mientras más lo logre, pues más, no sé, comprobaré que es verdad. Y todavía repetimos aquí lo que dice el Papa Benedicto, es que la fe no es un postulado que racional. La fe solamente se comprueba cuando la vives, y mientras más la vives, más te parece verdadera y cierta y te da la felicidad. Por tanto, funciona como una hipótesis tecnológica que está muy bien en el pizarrón. Sí, está en el pizarrón, pero el problema es que que ya cuando le lleves a la práctica vas a ver si lo del pizarrón es cierto, cuando tu fórmula matemática la traslades pues a la máquina que estás haciendo. Si funciona con tu fórmula matemática, pues es, tu fórmula es verdadera. Igual la fe, ahí está la fe, ahí está el contenido de la fe, ahora llévala a tu vida. Y por eso nosotros tenemos en la historia de la Iglesia una maravilla, que son las vidas de los santos. La verdad que yo siempre recomiendo, lean vidas de santos. Pues son los testigos de Dios, mucho más que los teólogos, y no digamos que los canonistas, los santos. Los santos, digo, puede haber santos canonistas, santos teólogos, pero no por la teología o por el derecho, sino por la mística, o sea, por la vida de Dios en ellos. ¿Y qué les pasa a los santos? Los santos tienen adelantos del cielo, los místicos. ¿Y qué dicen? Pues no pueden decir nada, porque es inefable. Porque dicen, pues cualquier cosa que tú leas o que yo te explique, no es exactamente lo que me pasó. Como dice San Pablo, ¿no? Ni ojo vio, ni oído yo, ni ha pasado por mente lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pues ojalá seamos esos bienaventurados, bienaventurados los que no se escandalizan de mí, bienaventurados los que aceptan, pues, que a través de este encuentro y de este conocimiento de primera mano, no mediado, no de oídas, sino porque lo vivo yo, porque no se puede transmitir como se puede transmitir un conocimiento racional, una clase, y pues aprendo lo que está diciendo el profesor y ya, sino tengo que hacer lo mío, entonces podré efectivamente no solo ir a Dios, sino volar hacia Dios, como dice el místico San Juan de la Cruz. Tras un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Tras un amoroso lance, como diciendo, lánzate, atrévete, a eso estás llamado, no estás llamado a una santidad mediocre, porque además no existe, sino a una gran santidad. No porque tú seas muy capaz o yo, sino porque es el proyecto de Dios. Es decir, te voy a comunicar la vida de mi Hijo, te voy a hacer Cristo, te voy a hacer una transfusión de sangre y te voy a cambiar tu yo, sobre todo te voy a cambiar tu alma. Estás llamado a una santidad de altar, tras un amoroso lance. San José María decía, vamos a parar donde los místicos más altos. Ah, caray, pues sí, ¿tú crees? Pues sí, porque si no, la verdad es que, ¿qué estamos haciendo, no? Vamos a estar con un pie afuera y con un pie adentro, a quedarnos en la ascética. Es muy triste. La ascética siempre ha fracasado, como lo vemos en tantos planteamientos puramente ascéticos de la vida espiritual, como el pelagianismo, por ejemplo, ya desde el siglo V. Aparece el pelagianismo y San Agustín lo combate muy fuertemente, porque él tenía otra experiencia, ¿sabes? El pelagianismo dice, tú te vas a salvar con tus fuerzas. Y el jansenismo, en el siglo XVII, ¿no? Las monjas perfectas, las monjas de Port Royal, y son puras como palomas y soberbias como serpientes, y cualquiera de sus derivados, porque todo esto es un hilo que atraviesa la historia de la Iglesia, que es el hilo de la soberbia humana, el hilo de decir, pues, no, tú Dios, no te preocupes, déjame a mí, yo sé más o menos cómo hacer las cosas, y no sabes nada, ni puedes nada. Y entonces la ascética pues cae en eso, en una vida desamorada, en una vida voluntarista y por lo tanto triste. Y el planteamiento puramente ascético, pues es necesario, como sabemos, pero hasta cierta época, cuando ya se ha ejercitado en las virtudes, más o menos, es, pasa a lo otro, a la unión de amor. No tengas un planteamiento antropocéntrico, sino teocéntrico. Apiérdete en el amor de Jesús, vuela, lánzate. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto. Porque efectivamente Él es mi esperanza. No, no confío en mis fuerzas, que no tengo. Y por eso lo que tengo que hacer pues, es ir a Él, ¿no? Estar constantemente pues, conectándome con Él, o uniéndome a Él, o buscando intimidad profunda, de corazón a corazón, de unión de corazones. Entonces sí, volé tan alto, te lleva, porque no te pone límites, no nos los pone, no dice tú, no puedes pasar de esta raya. Le diga a la casa, alcance, o sea, unión, oración de unión, unión de corazones, encuentro, por lo tanto, fusión, transformación, que San José María lo resume con la frasecita ipse Christus, ya no soy yo, es Él, ipse, es el mismo. Y por eso es tan central, pues, lógicamente, la Eucaristía, ¿no? O sea, una vida eucarística intensísima, porque es el momento de mayor transformación, pero no es el único, como es lógico. Yo tengo que mantener la vida de oración. Y ojalá diga, mi vida de oración siempre está centrada en Él. Ya, olvídate de ti. ¿Y qué momento sería, pues, que llegáramos a la charla o a la confesión? Y habláramos pues de esto, de nuestros progresos en la vida mística, ¿no? No tanto en los pleitos que tuve en la semana con tres o cuatro de la casa, porque entonces ahí me quedé, y mis ataduras, porque lógicamente para poder ir a Dios tengo que estar libre, y hay mucha gente que no está libre, que no es libre. Me decía el otro padrecito que está aquí conmigo, que tiene una sobrina que está viviendo con sus papás, con los papás de él, o sea, una nieta de su papá, así que cuando va a desayunar, o creo que desayunar con ellos, pues está su papá, su mamá, él, la sobrina. Y la sobrina tiene aquí su celular, junto a ella. Y entonces, no, 10 segundos no puede estar, porque lógicamente si le llega un WhatsApp, ella lo tiene que contestar al instante, porque la persona, quién sabe quién sea, tiene que ver que ya le contestó y pues no está con la familia. ¿Y qué decimos de esa joven? Pues pobre, es una esclava. Es una esclava de las palomitas azules, porque ya le no puede dejar a nadie en azul, porque es una grosería. Bueno, no dejes en azul, déjala en gris, porque ni siquiera la estás viendo, porque tienes que liberarte. Y es una, tú dices una tontería, pero bueno, así puede haber 10,000 ataduras, 10,000, y muy tontas todas ellas, porque digo, no te ates. San José María tiene ese punto de camino que lo podemos aplicar aquí, ¿sí? No vueles como ave de corral, por cuando puedes subir como las águilas. O sea, no vueles como gallina, porque no estás hecha para ser una gallina. Dios no te pensó gallina, sino águila. Hasta el sol, volar de hito en hito al sol. Pues es la vieja táctica del demonio, ¿no? ¿Cuál es su táctica? Distraerme. El catecismo, por ejemplo, dice que el principal obstáculo para hacer la oración son las distracciones. Y las distracciones revelan aquello a lo que el corazón está pegado. Y pues, mira, yo me distraigo sobre todo en mis tonterías. Bueno, pues estás apegado a ti mismo. O lo que sea. O me distraigo al... O sea, a cualquier cosa. Como por ejemplo esto, el teléfono. una constante distracción. Y recordamos pues aquella también suceso en la vida de nuestro fundador, de la pena que le dio ver, me parece que era un colegio de religiosos, a un águila que estaba encerrado en una jaula y que los alumnos le hacían toda clase de diabluras, y un águila pues que ahí donde estaba parecía un pajarraco, y ella estaba hecha para volar, para extender sus alas y volar muy alto y contemplar desde arriba a la tierra y dejarse llevar por el viento y gozar, digamos, de esa naturaleza que Dios le dio. Y ahí estaba, en una jaula, a las piedras que le aventaban los muchachos o los palos que le picaban, quién sabe qué le hacía. Bueno, qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste. ¿Y qué tengo que hacer? Pues darle todo a Jesús, que sea tu todo, que sea toda tu ilusión y todo tu anhelo y toda tu esperanza, y que no esperes nada más. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que estoy esperando? ¿Eres tú por el que vivo? ¿O estoy esperando otras cosas? Estoy esperando, no sé, incluso podríamos decir, tampoco esperes nada de las personas. Es que en mi centro no sé qué, o es que en la obra no sé qué, pues, no, o sea, ¿qué esperas? Como la joven que se casa muy ilusionada y a los 10 años está harta de su marido, pues ¿qué esperabas? Pues pobre, infeliz, o sea, pues es un ser limitado y con defectos. Y ahora decimos, no, pues no quiero distraerme. Ayúdame a ir siempre volando a la intimidad divina. Vamos a ver volar al corazón de Cristo y hacer la unión de su corazón con el mío, y al saberme amado y recibido y unido a ese corazón. Y por eso mis oraciones pues van a ser oraciones de unión más que oraciones de resoluciones, oraciones unitivas, a descubrir la cercanía de su humanidad santísima. Es tan bonita esa oración que rezamos después de comulgar, o rezarla quien quiere rezarla, pero vamos siendo alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, llagas de Cristo. Pues todo voy diciendo, bueno, todo esto veme haciendo, ¿no? O veme uniendo. Pues ojalá llegue ese momento en que toda nuestra vida consista tan solo en lograr la unión mayor, en saber volar. Vuela. No andes a pie. Las gallinas están buscando lombricitas que comerse y semillitas. Siempre están picoteando el suelo, ¿no? Están buscando en el suelo. Y entonces podemos diciendo, pues cada vez más vivo en un ambiente como de connaturalidad con Dios, como de, pues sí, de mi vivir es Cristo. Dice el cardenal Ratzinger en un libro que tiene que se llama Mirar a Cristo, que es un retiro que dio a unos universitarios hace muchos años, y les decía, para una vida feliz es preciso, por tanto, un entendimiento íntimo con Dios. Íntimo. O sea, en lo íntimo. No nada más en las obras. Sino en lo más profundo. Dice luego, solo si esta relación funciona bien, las otras relaciones podrán ser justas. Incluso la relación conmigo mismo, y no digamos con los demás, solo si esta relación funciona bien, o con la sociedad, o con mi trabajo, o con mi estudio, o con lo que sea. Si esta relación está bien, las demás también estarán bien. Si no está bien, voy a tener muchos problemas, de todo tipo, con toda seguridad. Por eso es importante aprender a lo largo de toda una vida y desde la juventud a pensar con Dios, a sentir con Dios, a querer con Dios, de modo que desde aquí surja el amor. De esa forma el amor se convierte en el elemento de fondo de nuestra vida. Ya desde la juventud, o sea, ojalá que los directores de los colegios y los que están por encima de ello, en cualquier nivel, entendieran que tenemos este concepto de hombre y que desde chiquitos o chiquitas tienen que aprender eso, a pensar con Dios, a sentir con Dios, a querer con Dios, es decir, a que se totalicen en Dios. Porque si no, pues van a suceder cosas como lo que han sucedido con nuestros exalumnos, muy tristes. No le estoy echando la culpa a nadie, pero pues es triste. De esa forma el amor se convierte en el elemento de fondo de nuestra vida. En lo que está como, pues siempre de fundamento de todo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues ahorita estoy amando a Cristo y lo estoy buscando. Estoy buscando más intimidad. Me voy a decir, oye, estoy haciendo la charla fraterna con Jesús y Él la está haciendo conmigo. Sí, Él hace su charla conmigo. ¿De verdad? Sí, me cuenta sus cosas. Me cuenta lo que tiene en su corazón. Se desahoga conmigo porque soy de sus íntimos. Un entendimiento íntimo con Dios, dice Ratzinger, un entendimiento íntimo. Entonces, pues podemos comprender por qué el bautista hizo lo que hizo, ¿no? Que vayan, ustedes tienen que comprobarlo. Yo puedo decirles muchas cosas, pero pues, tienen que tener un conocimiento cara a cara. Y tienen que estar frente a Él. Y tienen que oír de sus labios que no esperen ninguna otra cosa. Y que no se escandalicen. Que no se escandalicen de esa cercanía o de lo alto a que quiera llevarnos, ¿no? Es que yo no voy a pretender ser un gran santo, yo soy un pobre de a pie. Pues no eres de a pie, o no estás llamado a ser de a pie. Que no se escandalicen de la intimidad a la que los invito. Que no se escandalicen, por ejemplo, como se escandalizaron los judíos de la Eucaristía. Se escandalizaron, o sea, si no es posible. Y que no me escandalice porque voy a todo lo que quiere con la Eucaristía. Y quiere mi transformación. El amor eucarístico. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Estaba con alguien vivo. Ella lo espera, es la Virgen de la expectación. ¿Pero qué espera? Pues lo espera a Él. Lo esperaba ya como parte del pueblo de Israel, una espera constante. Pero a partir de la Anunciación, pues su espera es mucho más intensa y durante toda su vida lo sigue esperando y esperando y esperando hasta un momento que ya no puede resistir más y Dios la lleva con Él al cielo. Pues es nuestra vida, esa es la invitación, ese es nuestro destino. Ese es el proyecto de Dios, y que no se nos olvide, o que no nos distraigamos, o que no caigamos en un escándalo ante esta invitación como tan audaz que nos hace Dios para vivir en la intimidad con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.